20 de septiembre. Ojo que después del calor de los últimos días empieza ya el descenso de las temperaturas. Vamos a tener un día inestable, sobre todo en la zona norte de la península, por la entrada de un frente atlántico. Van a empezar a bajar las temperaturas todavía en algunas zonas de Canarias y en el Guadalquivir tendrán 35 grados, pero comienza un descenso de las temperaturas que será más acusado mañana domingo. Sami Baroud tiene 35 años y 7 hijos. Ya no vive en su casa, vive en una tienda con sus hijos y con su mujer en una calle de la zona oeste de la ciudad de Gaza, de la zona que está cerca del mar. Si un médico con medios en un hospital de verdad pudiera examinar a los hijos de Sami, les diagnosticaría seguramente desnutrición. Hace mucho tiempo que los hijos de Sami no comen bien. Un kilo de harina, lo encuentra, le cuesta a Sami 35 euros. 35 euros por un kilo de harina. Y claro, Sami no tiene 35 euros para comprar un kilo de harina porque hace ya mucho tiempo que no tiene trabajo. Los hijos de Sami hace mucho tiempo que no beben agua limpia, que no se lavan de verdad, que no tienen medicinas. Los hijos de Sami hace mucho tiempo que no duermen una noche entera sin escuchar el ruido de las bombas. El ruido de las bombas israelíes se ha hecho más intenso en la ciudad de Gaza en las últimas horas. El ejército israelí ha anunciado este viernes una operación sin precedentes contra la ciudad de Gaza y conminó hace ya unos días a la población de Gaza a abandonar la capital. Ayer venció el plazo que dio el ejército de Israel a los gazatíes para que abandonen la ciudad. Muchos siguen allí. La advertencia de que se va a lanzar una operación sin precedentes contra la ciudad de Gaza llega mientras no cesan los ataques aéreos con drones y aviones de combate. El ejército de Israel, que ya está presente en la zona este de la ciudad, quiere avanzar hacia la zona oeste donde vive Sami Baroud, y también quiere avanzar el ejército hasta o hacia la zona centro de la ciudad. Para abandonar la ciudad de Gaza en este momento solo se puede ir hacia el sur a través de una calle que ya es desgraciadamente famosa, que es la calle Rashid. Había otra manera de salir de la ciudad, pero el ejército de Israel la ha cortado. La famosa calle Rashid discurre por un paisaje urbano absolutamente apocalíptico. A un lado está el mar y al otro lado descampados cubiertos de escombros, decenas de edificios convertidos en ruinas. La calle está atestada a estas horas de coches, de familias que intentan marcharse con poco más de lo puesto, con colchones atados con cuerdas al techo de viejos vehículos. En la calle Rashid, la cola de personas que caminan, de coches, avanza de forma muy lenta mientras se escuchan sin parar las bombas. 250.000 personas han sido obligadas a salir de la ciudad. Y Sami no está en la cola para marcharse, no está en la cola porque no está obedeciendo las órdenes del ejército israelí. Otras 500.000 personas, medio millón de personas, tampoco están saliendo de la ciudad. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Sami explica que no tiene ni coche, ni carro, ni nada que se le parezca para marcharse. Hace unos días, por enésima vez, se volvió a cortar la entrada de ayuda humanitaria. Sami no sale de la ciudad de Gaza porque tiene miedo a morir él, sus hijos en la carretera, o que en su marcha hacia el sur encuentre más problemas todavía de los que tiene. O sea, que lo que teme Sami es que al salir de la ciudad de Gaza sea aún más difícil encontrar comida. Ya hace algunas semanas, el jefe del ejército israelí, el general Eyal Zamí, en una reunión de gobierno le avisó a Netanyahu que no era nada conveniente lanzar esta operación que se está lanzando en este momento contra la ciudad de Gaza, tomar el control de la ciudad de Gaza. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se iba a conseguir lo que Netanyahu viene prometiendo desde hace tiempo, la victoria sobre Hamas, y porque la vida de los rehenes que todavía se pueden rescatar correría más peligro. Pero a pesar de las advertencias del ejército, del general Eyal Zamí, Netanyahu insiste en que la victoria total sobre Hamas está cerca. Es una quimera, porque siempre que dice Netanyahu eso, lo que sucede es lo contrario. O sea, cada bomba que cae, cada niño que muere de hambre, cada civil ejecutado, le da más fuerza a Hamas. Muchos le reprochan a Netanyahu en Israel que no tiene plan y que la vida de los rehenes no juega como criterio. Ayer, por ejemplo, un columnista de Haaretz, que es un periódico crítico con Netanyahu, un columnista que se llama Ariel Levite, decía que Israel está cada vez más aislado internacionalmente, la sociedad israelí está cada vez más fracturada y que la liberación de los rehenes está cada vez más lejos. Levite sostiene que lejos de estar Israel próximo a la victoria sobre Hamas, Netanyahu se está acercando a una derrota aplastante para Israel. Netanyahu va a entregar a Hamas una victoria estratégica. Esto es un periódico israelí, este es un columnista israelí. O sea, no estamos hablando de un periódico palestino que no existe. Naciones Unidas ha dado por probado esta semana que lo que está haciendo Netanyahu en Gaza pretende acabar con parte o con toda la población palestina. Que tiene intención de acabar con parte o con toda la población palestina. No se trata solo de un crimen de guerra o de un crimen de lesa humanidad. Lo que dicen Naciones Unidas es que se trata de una voluntad de acabar con un pueblo. La vida de Samí, de su familia, la memoria de los casi de las casi 2.000 víctimas de Hamas, la memoria de los 65.000 palestinos muertos, el futuro de más de 1.5 millones de gazatíes, de todos los israelíes, exige mucho más que el bochornoso y vergonzante oportunismo político aquí en España de unos y otros, de los que utilizan el sufrimiento de Gaza para fines partidistas. Esto no va de Sánchez, de Feijóo, de Ayuso, de que tú has dicho o no has dicho genocidio. Si no son capaces de ponerse de acuerdo con el adversario político sobre Gaza, no serán capaces de hacer nada que merezca la pena por Gaza. Gaza va de convivir con el otro. Gaza va de la vida de Samí, de la vida de su mujer y de sus hijos, de decenas de familias como las de Samí, que hablan otra lengua, que profesan, es verdad, la mayoría, otra religión, que no comen, que no duermen, que no beben agua, que no pueden ir al hospital, que no pueden ducharse, pero que son familias iguales, iguales, iguales que la tuya y la mía. Nuestros hijos que duermen a estas horas, nuestros nietos que duermen a estas horas, son iguales, iguales que los hijos de Samí, que no duermen a estas horas. Malo es que el cambio de empresa adjudicataria de las pulseras antimaltrato provocase que las pulseras funcionaran mal. Malo es que los problemas para volcar los datos impidieran que durante unos meses, en 2024, la justicia no pudiera acceder a una información y que por esa falta de información la justicia tuviera que absolver a personas acusadas de maltrato o sobreseer provisionalmente, sobreseer es archivar, procesos. Malo es todo eso. Y malo, muy malo, es el modo en el que el gobierno niega que haya habido problemas. Malo, muy malo, es que el gobierno nos tome por tontos. Ayer la ministra de Igualdad aseguraba que los problemas con las pulseras habían sido mínimos y puntuales.
Se había producido un exceso en esa memoria que probablemente, no sé quién será el responsable, pero creo que se hizo una valoración sin datos.
Valoración sin datos, acusa a la Fiscalía, la ministra. El fiscal general del Estado ha estado tan ocupado en sus cosas, en borrar presuntamente pruebas o en defender su inocencia, ha estado tan ocupado que no se leyó la memoria de la Fiscalía que presentó hace 15 días. En esa memoria la Fiscalía dice literalmente que el cambio de las pulseras provoca una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. Eso es lo que dice la memoria de la Fiscalía. Una gran cantidad de fallos, dice la memoria de la Fiscalía. Según la memoria de la Fiscalía, la cosa es grave porque la pérdida de datos, cito literalmente lo que dice la memoria de la Fiscalía, supone la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación. Y añade, la memoria de la Fiscalía, que las víctimas, como las pulseras funcionan mal, tienen que comunicar incidencias reiteradas. Y esto lleva a la inseguridad y al trastorno en su vida diaria. Esto es lo que dice la memoria de la Fiscalía. Cuando estalló el escándalo de las pulseras porque alguien por fin se leyó la memoria de la Fiscalía, el jueves la propia Fiscalía decidió que tenía que desmentir a la Fiscalía. Y la Fiscalía sacó un comunicado desmintiendo lo que decía la memoria de la Fiscalía, diciendo que el problema de los sobreseimientos quedó resuelto, que las pulseras funcionan correctamente y que la alarma se había producido porque es que en realidad la memoria que la propia Fiscalía había redactado, pues que se había redactado hacía mucho tiempo y que había datos nuevos. ¿Quién decidió el jueves que la Fiscalía emitiera un comunicado desmintiendo a la Fiscalía? No lo sabemos, pero ayer Bolaños, el ministro de Justicia, dijo que la Fiscalía ya lo había aclarado todo.
Creo que ayer la Fiscalía General y el Ministerio de Igualdad aclararon todos los aspectos de ese episodio que sucedió en el año 2024 y que se resolvió.
Bolaños se mostraba satisfecho del desmentido de que la Fiscalía desmintiese a la propia Fiscalía en la cuestión de las pulseras. Y ayer la ministra Redondo, como hemos escuchado antes, vamos a volverlo a escuchar, de nuevo desmintió, bueno, no desmintió ya la Fiscalía General del Estado, ya lo que hizo fue directamente echarle la culpa a la Fiscalía General del Estado de la alarma que se ha creado.
Se había producido un exceso en esa memoria que probablemente, no sé quién será el responsable, pero creo que se hizo una valoración sin datos.
Es decir, la ministra responsabiliza a la Fiscalía General del Estado de la alarma creada y desmiente que los datos contenidos en la Fiscalía, o critica que los datos contenidos en la memoria de la Fiscalía tenga sustento. O sea, que la culpa, dice la ministra de Igualdad, de la alarma que se ha creado con las pulseras es de García Ortiz. Y si la culpa es de García Ortiz, ¿de quién es la culpa?
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Pues de Sánchez. O sea, que según la ministra de Igualdad, como la culpa es de García Ortiz, la culpa es de Sánchez. Claro, aquí la cuestión es que la ministra de Igualdad dice que los datos de la memoria de la Fiscalía están mal, pero ella no da los datos correctos. Cuando ayer le preguntaron a la ministra, pero vamos a ver, entonces, ¿cuántas absoluciones, cuántas excarcelaciones se han producido porque las pulseras funcionasen más? Ministra.
Ni ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona que hubiera realizado ese quebrantamiento de condena.
Iba a decir la ministra que no se había producido ninguna excarcelación, pero luego se da cuenta que la cosa puede ser peligrosa y dice prácticamente ninguna. A ver, ministra, ¿una o ninguna? O sea, cuando la ministra dice que no ha habido prácticamente ninguna excarcelación, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa el adverbio prácticamente? ¿Que ha habido una? ¿Que ha habido tres? ¿Que ha habido cuatro? O sea, la ministra carga contra la memoria de la Fiscalía porque no tiene datos y a ella, cuando le piden datos, no da datos. Hoy el diario El País, que ya sabemos que no es precisamente muy crítico con el Gobierno, dice que ha habido dos sentencias absolutorias en dos juicios por quebrantamiento de la orden de alejamiento. Y el diario El País dice que en el Ministerio de Igualdad se recibieron durante meses avisos del mal funcionamiento de las pulseras. O sea que, por más que se empeñen en desmentir la memoria de la Fiscalía, lo cierto es que las pulseras no funcionaron y que eso tuvo consecuencias para los procesos abiertos. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Cazas.
5 rusos en total que han violado los espacios aéreos primero de Estonia y después de Polonia. Una nueva provocación de Putin después de la del pasado 10 de septiembre con drones, mientras von der Leyen anuncia más sanciones.
Declaración.
La del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ante la jueza que investiga la tragedia de la Dana asegura que el encuentro en el CECOVI fue tenso porque no se tomaban decisiones y que fue él quien sugirió mandar las alertas 2 horas antes de que finalmente se hiciera.
Incendios.
Preocupan especialmente 2 y ambos en Galicia, el de Pantón en Lugo, que ha calcinado ya 700 hectáreas y ha obligado a desalojar a 50 personas, y el de Obolo en Orense, que ya ha quemado 200. La bajada de las temperaturas hoy dan lugar al optimismo.
Visita.
Aquí ha anunciado Trump para inicios de 2026 a China. Además, en octubre se reunirá con Xi Jinping en Corea del Sur. Ambos mandatarios hablaron ayer por teléfono y Trump ha anunciado avances en temas como el comercio, el fentanilo, la guerra de Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok.
Campeona.
Del mundo de 20 kilómetros marcha. Es el nuevo logro de María Pérez, que ha logrado esta noche en el Mundial de Atletismo de Tokio. Hace unos días ya consiguió el oro en los 35 kilómetros marcha y hoy ha conseguido su cuarto título mundial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pendientes de lo que está sucediendo en Gaza, el secretario general de Naciones Unidas ha advertido, ha señalado lo que es evidente, que Israel no se toma en serio las negociaciones para poner fin a lo que está pasando en la franja.
Obviamente, that attack.
Obviamente ese ataque a Qatar, primero para los negociadores y en el país, que es el principal promotor de la paz en la situación de Israel y Palestina, no es compatible con una negociación responsable.
Y Trump sigue apoyando a Israel. El presidente de Estados Unidos ha comparado la actual situación de Gaza con lo que sucedió en el momento que se produjo el ataque de Hamas.
¿Cometió alguien genocidio el 7 de octubre? ¿Qué piensas de eso? Eso fue un genocidio en su máxima expresión.
Puigdemont se reunirá el lunes con la cúpula de Junts tras el fracaso de la reunión con Zapatero. Yolanda Bernal.
La cúpula de Junts vuelve el lunes a Bruselas para hacer balance de la última reunión con el PSOE, que acabó, según los de Puigdemont, sin acuerdos. El propio Puigdemont reconoce abiertamente que las cosas no van bien y que en las próximas semanas pueden pasar cosas. Encima de la mesa, la negociación de los presupuestos, la financiación, el catalán en Europa o el traspaso de competencias en inmigración. Si no hay avances, desde Junts amenazan con tomar decisiones. Sánchez. Las relaciones entre Junts y los socialistas no pasan por su mejor momento y está por ver qué rédito pueden sacar los de Puigdemont a seguir dando estabilidad al gobierno de Pedro Sánchez o si les interesa más forzar un adelanto electoral. El lunes será la segunda vez que Puigdemont reúne a la permanente de su partido en cuestión de 15 días.
Y el canciller alemán Friedrich Merz sigue manifestando su oposición al uso de catalán en Europa. De corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
En una bilateral suelen tratarse asuntos de más calado, sobre todo teniendo en cuenta lo que está en juego ahora mismo en la Unión Europea. Por eso a la diplomacia alemana le sorprendió desde el principio que Sánchez forzase en la agenda este tema. El canciller Merz, no sin cierta ironía, redujo el problema a una solución tecnológica. Cada lengua adicional multiplica naturalmente la necesidad de traductores en la Unión Europea. Creo que a medio plazo será una buena solución la inteligencia artificial. No necesitaremos ya traductores y podremos hablar y entender todas las lenguas del mundo en la Unión Europea. Hasta eso, claro, falta algo de tiempo. Pero no nos engañemos, el presidente español ha puesto sobre la mesa esa demanda y es una mesa de negociación. Aunque el gobierno alemán desprecie el asunto, si ese es el precio para alguno de sus intereses, podría cambiar su postura, que hasta ahora era de una cerrada negativa. De hecho, Merz añadió después que comprendía el trasfondo, que había entendido el interés del presidente español y el desafío de lenguas muy diferentes. No se entienden entre sí, dijo, y entornó la puerta con las palabras: ¿cómo resolverlo? Eso tendremos que ver.
El Endacari vasco y Manuel Pradales pide un nuevo estatuto. Eloísa Santiago.
No hubo grandes anuncios sobre los temas que preocupan a los vascos, la vivienda, la seguridad o la salud, según las encuestas. Y Manuel Pradales, el Endacari, en su primer pleno de política general, puso en el centro mayor autogobierno a través de la reforma del Estatuto de Autonomía y con prisa. Además, urge a los partidos hacerlo en 9 meses antes de que se vaya Pedro Sánchez. Ante los tiempos oscuros, dijo, que pueden llegar si PP y Vox llegan a gobernar.
No puede dilatarse indefinidamente. La razón es muy sencilla. Estamos contemplando una tendencia autoritaria en nuestro entorno. También una pulsión recentralizadora y reaccionaria en no pocos discursos y manifestaciones. Puede llegar un escenario de cuestionamiento de nuestro autogobierno, de nuestra identidad y de nuestras instituciones. Un tiempo oscuro para nuestro desarrollo como país que puede afectar a la realidad más cercana, a nuestra vida diaria y a nuestro bienestar.
Hay que decir que con mayor o menor intensidad aquí en el País Vasco siempre se habla de reformar el estatuto desde que se aprobó prácticamente. Recordamos el plan Ibarretxe o las iniciativas del PNV para impulsar una reforma que nunca ha sido posible por falta de consenso y por la propia complejidad del proceso.
Y a punto de que se cumplan 11 meses de la DANA, este viernes ha comparecido Miguel Polo ante la juez del caso. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo se ha defendido, ha dicho que pidió un aviso preventivo y ha reconocido que no trasladó al CECOPI la situación hasta casi las 7.
Yo propuse en 2 ocasiones enviar la alerta a la población. Eso fue muy al principio del CECOPI, pero lo sí que es antes de las 5:30. Cuando nosotros decimos que se mande ese aviso a esa zona concreta, en el CECOPI se dice que se va a mandar un aviso a la provincia. La gran sorpresa es que cuando nos volvemos a conectar a las 7 de la tarde, no se han mandado esos avisos y es cuando toda la sala en la que estábamos el personal de la Confederación pegamos el grito de decir, pero por favor, todavía no han enviado el mensaje.
El uso de las criptomonedas entre los españoles se ha duplicado en los últimos 3 años. Casi 130.000 hogares de nuestro país, 9% de la población total, tiene ya criptomonedas. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. El inversor mayoritario es un hombre joven, de menos de 45 años, con estudios universitarios y en 1 de cada 3 casos vive con sus padres.
Esa experiencia me permitió comprobar no solo las oportunidades, sino también los riesgos reales que implica moverse en este ecosistema. Viene acompañada de volatilidad, de proyectos que desaparecen.
Es Íñigo y lleva desde 2021 invirtiendo en criptomonedas. Ha ganado, pero también ha perdido mucho. Por eso, para entrar en este mundo hay que tener ciertos conocimientos financieros. Pablo Agnese, profesor de Economía de la Universidad Internacional de Barcelona.
La gente se vuelca cada vez más a estas alternativas porque ve en el dinero papel un problema con inflación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Yo creo que la educación es un poco el remedio a esta posibilidad de burbuja.
1 de cada 10 hogares tiene algún tipo de inversión en criptomonedas.
Albania. ha creado un nuevo ministerio, una ministra en realidad, virtual. La ministra de lucha contra la corrupción en realidad es una aplicación de inteligencia artificial. Sefi García.
Con un traje típico albanés se nos presenta en la pantalla esta imagen de una mujer joven y sonriente como ministra de Contrataciones Públicas. No se conoce ni el algoritmo, ni la planificación, ni la persona si la hay detrás de la decisión final que se tome sobre la adjudicación de una obra o servicio público. Hoy por hoy la tecnología no está preparada para asumir este rol, asegura Eduardo Blasi, abogado experto en protección de datos e inteligencia artificial.
Un riesgo porque no se tienen en cuenta cosas que a veces el ojo humano puede detectar. No debería utilizarse a fecha de hoy con la tecnología presente. En un futuro no sabemos si la inteligencia artificial va a evolucionar en el sentido de que podría llegar a ser posible. Yo tengo mis dudas.
Sin mencionar el riesgo de ciberataques. El 95% de los proyectos de este tipo, nos cuenta Blasi, acaban en fracaso según un estudio del MIT. Aún así hay gobiernos de países que están implementando la inteligencia artificial en sus administraciones para usos aparentemente más inocentes.
Y en Mali la inseguridad va en aumento tras los últimos enfrentamientos entre los yihadistas y el gobierno. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola Fernando, buenos días. Hay una deriva de inseguridad en Mali tras la retirada de Francia, a pesar de la presencia de otros socios estratégicos de Mali que pasa por los mercenarios rusos, por ejemplo. El país está en una auténtica asfixia económica después de que uno de los grupos vinculados a Al-Qaeda haya lanzado una guerra económica en ciudades inimaginables, al del sur del país, frontera con Senegal, por donde transcurren camiones con todo tipo de mercancías, buscan asfixiar precisamente ese comercio que une Mali con puertos de la costa atlántica y cortar las exportaciones para forzar negociaciones con el régimen militar. Hasta el momento la situación es la de operaciones militares por parte de un gobierno maliense que está perdiendo precisamente la guerra, ya no solamente en el norte, sino también en otras ciudades, lo que está provocando pérdidas en la industria, disminución de inversión, cierre de obras y empresas que trasladan sus negocios a países costeros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Se deterioran las autopistas, se deterioran los trenes, las infraestructuras viarias se colapsan, se deterioran también. ¿Alguien piensa que las infraestructuras eléctricas no se colapsan y que también se quedan antiguas o que son insuficientes? ¿Hay alguien pensando en el futuro?
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, un 30% de regalo en cervezas por compras superiores a 10 euros en cervezas. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Consulta condiciones.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Pero va a ser un fuera de juego de media uña, no sé.
¿Gol o fuera de juego?
¿En qué instante se separa la ronda de la bota?
Depende.
Cuando tenga el chip, el balón, en teoría...
Entonces sí, puedes decir, pero ahora no lo hay.
En tiempo de juego, lo debatimos todo.
Ahora tenemos a Chop, Chip y Chop.
Este sábado, Real Madrid, Español.
El Madrid quiere ganar.
El domingo, Mallorca, Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Getafe. Y el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 20 de septiembre, en el que van a ir bajando las temperaturas. Va a entrar ya un frente atlántico que va a dejar precipitaciones en el norte. Comenzará el descenso de las temperaturas, que será más acusado mañana domingo y el lunes. Bueno, pues prácticamente vamos a tener ya temperaturas otoñales de este largo y cálido verano. A las 6 de la mañana, hace media hora, empezábamos a contarte noticias, a ofrecerte análisis. La noticia es que el gobierno, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, le echa la culpa ahora a la Fiscalía de la alarma que se ha creado en torno a las pulseras para maltratadores. Ya sabes que desde hace unos días se habla de lo que dijo en su momento la Fiscalía cuando entregó su memoria de 2024. Lo que dijo es que las pulseras que se habían contratado en abril de 2024 daban muchos problemas y que eso había tenido efectos en los juicios a presuntos maltratadores por romper órdenes de alejamiento. Bueno, la ministra dice ahora que la Fiscalía, haciendo esa memoria, se equivocó y que no tenía datos, aunque ya no ofrece ningún dato alternativo.
Se había producido un exceso en esa memoria, que probablemente, no sé quién será el responsable, pero creo que se hizo una valoración sin datos.
Dice la ministra que se hizo una valoración sin datos. Hoy el diario El País, que no se caracteriza precisamente por ser especialmente furioso en sus críticas al gobierno, cuenta que los técnicos del Ministerio de Igualdad pues recibieron muchas quejas del funcionamiento de las pulseras y que el mal funcionamiento de las pulseras, al menos que se sepa, provocó dos decisiones por falta de pruebas terminaron en sentencias favorables para los presuntos maltratadores que habían roto la orden de alejamiento. O sea que no es verdad lo que dice el gobierno. Al menos es lo que asegura el diario El País, que con esos datos refuerza la tesis inicial de la Fiscalía, porque luego a la Fiscalía le han hecho corregir su posición. Y a estas horas estamos pendientes de Gaza, porque Israel ha anunciado una operación sin precedentes contra la ciudad de Gaza. Se han producido bombardeos intensos. Ayer venció el plazo que dio Israel para que los gazatíes salieran de la ciudad de Gaza. Lo que dice Netanyahu es que, con una operación especial contra la ciudad de Gaza, pues va a vencer definitivamente a Hamás. El jefe del actual ejército israelí ya le dijo hace algunas semanas que esa operación no tenía sentido. Lo que va a provocar, evidentemente, Netanyahu, es sufrimiento sobre sufrimiento y sufrimiento. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Estonia y Polonia denuncian la violación de su espacio aéreo por parte de cazas rusos.
Es un paso más en las provocaciones de Putin a Europa después de la entrada de drones en el espacio aéreo polaco hace 10 días. Rusia lo niega, mientras que la presidenta de la Comisión Europea pide adelantar la desconexión del gas ruso a 2027.
Trump anuncia un nuevo ataque letal contra una narcolancha en Venezuela.
Es el cuarto desde la escalada en el Mar Caribe. El presidente estadounidense ha publicado el vídeo en su red social Truth Social y asegura que han muerto 3 narcotraficantes.
Esquerra Republicana registra en el Congreso la ley para imponer el cupo catalán.
Con ella, los independentistas buscan pasar de gestionar 5.000 millones de euros a 30.000. Junqueras asegura que la legislatura aguantará mientras el gobierno cumpla con Cataluña.
Tras la victoria del Betis este pasado viernes, continúa la Liga con un partido que enfrenta al líder, el Real Madrid, al Español. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bonito fin de semana el que acabamos de empezar en el mundo del deporte, en el que el fútbol, como no, volverá a ser el elemento transversal con la quinta jornada de Liga. Ha cogido la velocidad de crucero porque venimos de semana de Champions, la próxima semana será de doble jornada liguera y después volverá la Champions sin solución de continuidad, así que preparémonos. Después de una semana en la que la expulsión de Huijsen ha provocado el enfado monumental del madridismo, el líder, que sigue impoluto, es el único que ha sumado los 12 puntos en juego, recibe esta tarde al sorprendente Español, que está protagonizando un arranque espectacular. Vamos a ver. El Barça cerrará el domingo recibiendo al Mallorca, otra vez al Getafe, mejor dicho, en el Johan Cruyff. Recuerden que para el estreno de Champions ya se ha anunciado que el Barça lo hará jugando contra el Paris Saint-Germain en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Y el Atlético de Madrid jugará mañana a las 4 y cuarto en Somos ante el Mallorca. El fin de semana deportivo supondrá además el fin de los Mundiales de Atletismo, en el que María Pérez será nuestra gran protagonista a la espera de ver lo que puede hacer Mohamed Atawi en la final de los 800 metros hoy a mediodía. Y tenemos Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán en la capital, en Bakú. Cuidado a los horarios, que son diferentes. La calificación hoy a las 2 de la tarde y la carrera mañana a la 1 de la tarde. Disfrutemos del último fin de semana veraniego, que esto se acaba, el calor al menos se acaba, como siempre, en Tiempo de Juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los lugares más remotos de la Tierra...
Creo que he visto algo.
El animal en peligro de extinción...
¿Qué es eso?
¡Alto, vuelve atrás!
...es el hombre.
Hay muchos ataques a personas.
Turistas a veces.
El territorio de la bestia...
Si te clasifica como alimento, ya no para. Es como un perro asesino.
...y Congo.
Son gorilas domesticados.
¿Llama eso domesticados? ¡Son asesinos!
Tarde de aventuras, de estreno.
¡Que alguien haga algo!
El sábado a las 3 menos cuarto, en 13.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Esta semana ha tenido lugar una reunión importante, la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué ha sido una reunión importante? Bueno, pues porque tenía que tomar una decisión sobre qué hacer con el precio del dinero, con los tipos de interés. Desde hace tiempo Trump venía presionando a Jerome Powell para que bajara el precio del dinero, y esa rebaja del precio del dinero se ha producido. Vamos a intentar comprender qué significa, porque esto tiene una trascendencia importante para la economía mundial y al final para tu economía y la mía. Es decir, si la Reserva Federal de Estados Unidos toma una decisión sobre los tipos de interés, eso tiene que ver con el crecimiento en Estados Unidos, eso tiene que ver con el crecimiento en el mundo, eso tiene que ver con la inflación, y al final a ti y a mí esto nos afecta. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Vamos a ver, tenía que tomar Jerome Powell esta decisión. Claro, está la cuestión de la inflación, está la cuestión del crecimiento. ¿Cuáles son las claves de esta bajada de tipos?
Efectivamente, el panorama que tiene Powell sobre la mesa no es nada sencillo, Fernando, por eso hemos visto esa prudencia, ¿no? A lo largo de estos últimos meses, esta rebaja de tipos ha tardado en llegar 9 meses. No es sencillo porque el problema que tiene en Estados Unidos es que la inflación sigue siendo elevada, pero al mismo tiempo el empleo, la economía están mostrando esos signos de debilitamiento y es muy difícil corregir esta trayectoria porque, claro, para bajar la inflación hace falta subir los tipos, es decir, enfriar el consumo, que la gente consuma menos, pero para reactivar la economía y el empleo hace falta bajar los tipos, es decir, abaratar el crédito y así pues las empresas pueden gastar e invertir más, ¿no? Y claro, ese equilibrio es muy complicado, en eso está la Reserva Federal, que ahora pues por primera vez en 9 meses ha recortado los tipos, pero muy poquito, ¿no? En un cuartillo de punto los ha dejado en el 4,25% en esa horquilla, es decir, que va poquito a poco.
Ya, claro, ahora la pregunta es ante esos dilemas que tiene que resolver, por las palabras que... Dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ¿qué podemos adivinar? ¿La cosa va a seguir? ¿O sea, va a seguir habiendo bajadas?
Claro, ahí estaba la clave, ¿no? ¿Qué es lo que decía Jerome Powell? Porque el mercado ya había descontado que este recorte se tenía que dar sí o sí, ¿no? Y las previsiones de cara a las próximas reuniones es que haya al menos otros 2 recortes más antes de final de año, también de un cuartillo de punto, siempre, como decimos, muy poquito a poco, porque la Reserva Federal pues espera en principio que la inflación que están sufriendo sea transitoria, que no hay que olvidar que están con esa guerra comercial que lógicamente está elevando los precios de todos los productos que consumen los norteamericanos, porque todo lo que llega allí es más caro y luego hay productos que no terminan de llegar y por tanto hay menos competencia y todo eso hace que los precios estén subiendo, pero preocupa ahora mismo más el tema del empleo, del crecimiento de la economía. Faltan inmigrantes debido a las políticas de Trump y esto se está notando, ¿no?, a la hora de contratar por parte de las empresas norteamericanas, que tienen que ofrecer lógicamente pues salarios más altos seguramente.
Bueno, este problema lo tenemos relativamente resuelto en la zona euro, ¿no? Es decir, ya hubo una serie de decisiones del Banco Central Europeo y la bajada de tipos ya la hicimos, ¿no? Ya la hicieron aquí, la hizo ya Christine Lagarde, ¿no? O sea, en eso, digamos que el Banco Central Europeo ya tomó las medidas necesarias.
Sí, tú has dicho, Fernando, que al final todo lo que pasa en Estados Unidos repercute en el mundo, ¿no? Es lógico, pero es verdad que en esta crisis de inflación que acabamos de dejar atrás, en principio, ¿no? Ha habido como un cambio de paradigma, es decir, hasta el momento siempre digamos que el Banco Central Europeo iba detrás de la Reserva Federal en cuanto a movimientos. Sin embargo, en esta ocasión la Unión Europea ha ido por delante. ¿Por qué? Pues porque en el caso de Europa hemos conseguido atajar ese problema de la inflación antes que los norteamericanos y también necesitamos reactivar nuestra economía, ¿no? En este último año el Banco Central Europeo ha dejado los tipos a la mitad, en el 2%. No parece que vaya a tocarlos más en lo que queda de año, pero veremos qué es lo que hace habida cuenta de las decisiones que va a ir tomando la Reserva Federal. Es decir, a lo mejor esa idea de una rebaja de un cuartillo de punto que poco a poco iba perdiendo fuerza, pues a lo mejor ahora con los movimientos que vamos a ver al otro lado del Atlántico, lo mismo el Banco Central Europeo se anima y de aquí a final de año pues hace otra pequeña corrección. Ya. Así que veremos a ver qué es lo que sucede.
Bueno, estamos hablando de una inflación controlada, pero hemos tenido informe del Banco de España que ha actualizado sus previsiones y bueno, inflación controlada, pero la previsión, me parece, la previsión de inflación en España se ha elevado, ¿no?
Sí, un poquito, es decir, que al final la cosa está encauzada, pero entre uno de los puntos negativos o de los riesgos que sigue barajando el Banco de España es el tema de la inflación. De hecho, en esas previsiones elevaba un poquito más la previsión para este año, 2,5%, es decir, seguimos por encima de ese 2% que marca Bruselas por el encarecimiento de la energía, pero bueno, al mismo tiempo, el organismo que preside el exministro Escrivá, Fernando, ha elevado el crecimiento para este año, 2,6%, en la línea del gobierno, que ha sido un poquito más optimista, 2,7%, refleja ese cuadro macro que ha actualizado esta semana Moncloa. Ya sabes que es esa hoja de ruta de la economía que se necesita para poder empezar a elaborar los presupuestos, que ya sabes que el gobierno tiene intención de aprobarlos. Veremos si lo consigue. Llevamos con las cuentas públicas prorrogadas desde el 2023. O sea que, bueno, a ver qué es lo que pasa también con esto.
Previsión al alza del crecimiento del PIB. ¿Qué está tirando de la economía española?
Pues ahora mismo, Fernando, lo que nos está dando ese impulso es el consumo de los hogares y la inversión. ¿Y por qué? Pues es lógico. Al final, la rebaja de tipos lo que hace es que el crédito sea más barato. Además, nuestro endeudamiento, lógicamente, también se reduce y eso hace pues, que consumamos más, que las empresas inviertan más y es básicamente lo que está tirando. El sector exterior, las exportaciones que hasta ahora nos estaban empujando con mucha fuerza, han pasado a un segundo plano. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa a partir de los próximos meses, Fernando. Es decir, la economía está tirando con fuerza, lo va a seguir haciendo a lo largo de este año, pero se va a ir ralentizando tanto la creación de empleo como la subida de salarios. Esta es la advertencia que lanzaba esta semana el Banco de España. Y es que no hay que olvidar que este año se prevé que crezcamos un 2,6 y el año pasado lo hicimos a un ritmo del 3,5%. Es decir, que poco a poco vamos a tener que ir acostumbrándonos a que la locomotora va a ir bajando de velocidad. Aunque sigamos en buena marcha, pero no hay que perder de vista esto, claro.
Gracias, Marta.
A ti, Fernando.
Como sabes, TikTok es una de las redes sociales con más seguidores en todo el mundo, 1.600 millones de seguidores activos. Parte de ellos están en Estados Unidos, en concreto 136 millones. TikTok es una realidad social china. La idea de Trump inicialmente era echar a TikTok de Estados Unidos, pero después de las conversaciones de Trump con Xi Jinping, parece que la cosa se aplaza. Trump además va a viajar a China en 2026 y claro, seguramente ahí hablarán de la solución de este asunto, de la solución de la presencia de la red social TikTok en Estados Unidos.
Los jóvenes lo quieren, los padres de esos jóvenes lo quieren y hemos podido trabajar en un acuerdo con China. Es un muy buen acuerdo para nosotros y espero que para ellos también.
O sea que Trump recoge velas, al menos de momento, en su guerra contra TikTok. Bueno, está negociando. Es una cosa muy típica de Trump, ¿no? Primero anuncia una medida y luego recoge velas para negociar. Vamos a hablar de TikTok, vamos a hablar de este pulso que mantiene Trump con China por la red social, con Ramón Salaverría, que es profesor de periodismo en la Universidad de Navarra. Ramón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, claro, todo esto surge porque se identifica TikTok con China, con el gobierno chino. Se supone que todo el tráfico de datos, todos los datos que llegan a TikTok, en realidad acaban en manos del gobierno chino. ¿Esto es así? O sea, ¿tenemos pruebas, indicios de que todos los datos, y son muchos datos, porque 1.600 millones de usuarios son muchos usuarios en el mundo, todos esos datos acaban siendo utilizados por el gobierno chino?
Bueno, por una parte están los datos personales, que estos efectivamente pues son manejados con unos criterios que no son transparentes, pero tan importante o incluso más que eso es el hecho de que esta plataforma controlada por el gobierno chino determina qué es lo que ven los usuarios, qué tipo de contenidos se presenta en sus pantallas. Y tener ese poder es un poder configurador de la opinión pública, que en este caso además se dirige a un sector estratégico de la opinión pública como es el de la juventud. Y por tanto, claro, es entendible que más allá de la soberanía digital sobre los datos de cada uno de los usuarios, también tener ese poder sobre qué ve, cuándo lo ve y cómo lo ve cada uno de sus usuarios es un asunto muy estratégico para estas potencias, claro.
O sea, lo que me está diciendo usted es que hay un sesgo, digamos, en la selección de contenido y que se hace con criterios ideológicos.
Bueno, lo que no sabemos cuáles son los criterios. Ya. Este es una de las de
los grandes problemas. Pero que hay un sesgo, sí lo sabemos.
Una gran opacidad. Pero sí que hay una impresión, una percepción externa, porque efectivamente, pues y esto está comprobado científicamente, el algoritmo de TikTok, al igual que puede ocurrir con otras plataformas, pero específicamente, puesto que estamos hablando de TikTok, pues provoca una serie de comportamientos adictivos, da una exposición muy generalizada a contenidos de desinformación y de discurso de odio. Existe un riesgo, digamos, geopolítico, y esta es una percepción que tienen las potencias, y lo tenemos aquí en Europa, de que esto puede ser utilizado estratégicamente por los gobiernos para amplificar determinado tipo de narrativas en favor de sus intereses. Así que al final, pues sí, hay una percepción generalizada de que esos algoritmos suponen una herramienta desconocida, novedosa, para controlar la opinión pública y, en este caso, particularmente el del segmento más joven.
Y esto sucede también con otras plataformas, es decir, que no son TikTok, es decir, si hablamos de Meta, por ejemplo, si hablamos de X, ¿hay también una selección de contenidos por la programación que se hace del algoritmo sin que conozcamos los criterios? Digo, porque lo de TikTok ya nos ha dicho usted cómo funciona, pero ¿y cómo funcionan el resto?
Pues todas las plataformas digitales, en mayor o menor medida, funcionan bajo este criterio. Es un criterio de selección del contenido en función del perfil del usuario. Esto es lo que hace el algoritmo. Y claro, si hay un interés por presentarle a ese usuario determinado tipo de contenidos y ocultar otros, sí, es cuando empezamos a tener un problema, ¿no? Porque, claro, porque hay ahí pues una capacidad de determinar cuáles son los contenidos. Y me preguntabas si esto está presente en todas las plataformas, y la respuesta es indudablemente sí. De hecho, por ejemplo, Meta, en su plataforma Facebook, ya en el año 2016 fue condenada en el famoso caso de Cambridge Analytica por precisamente inocular una serie de contenidos, presentar determinado tipo de contenidos que condicionaron los resultados de las elecciones en Estados Unidos.
Claro, ahí lo que pasa es que se le pueden imponer multas o se puede, ejercer una relativa presión a Meta. En el caso de TikTok no se puede hacer nada, claro.
Sí, pero en Estados Unidos la administración Trump no se contenta únicamente con imponer sanciones. Lo que quiere directamente es controlar. Yo creo que esta es la gran diferencia entre el abordaje que estamos haciendo en la Unión Europea y lo que ha decidido hacer Estados Unidos. En Europa estamos por la apuesta por regular, por establecer una serie de criterios de transparencia, de rendición de cuentas a esas grandes plataformas digitales. Pero lo que estamos viendo con este caso de TikTok es que Estados Unidos, sí, no se contenta con regular. Lo que quiere es controlar directamente, y por tanto esa medida de segregar TikTok, sí, para que la matriz china pues pueda controlar el resto del mundo. Pero lo que atañe a los 136 millones de usuarios, que no nos olvidemos que es el 40% más o menos de la población de Estados Unidos, sí, pues eso lo quiere controlar directamente la administración norteamericana.
Profesor Salaverría, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Ha sido un gusto. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Imagínate que te dicen, atención, que dentro de 20 años puedes tener un infarto. Atención, que dentro de 20 años, con los antecedentes familiares que tienes, con el tipo de vida que haces, vas a tener la presión arterial demasiado alta. Bueno, pues esto parece que es lo que nos trae la inteligencia artificial. Se ha publicado hace unos días un estudio en la revista Nature de un grupo de científicos del Instituto Europeo de Bioinformática, con sede en Alemania, que dicen que han desarrollado un algoritmo conocido como Delphi, o bautizado como Delphi 2M, que permite hacer esa predicción. Con datos de 400.000 personas se ha entrenado al algoritmo y parece que funciona. El doctor José Ignacio Leal Lorenzo es subdirector médico de la clínica de la Universidad de Navarra de Madrid. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, placer hablar con usted y que sus oyentes me escuchen también.
Bueno, pues es que queremos saber si esto tiene visos de tener fundamentos, si un algoritmo desarrollado con el entrenamiento de datos, o sea, entrenado con datos de muchos pacientes, puede realmente hacernos una predicción de cómo va a ser nuestra salud dentro de 20 años.
Pues mire, en eso estamos. Lo cierto es que usted lo sabe bien, además. Lo que hacemos los médicos habitualmente es unir puntos, unir patrones, elaborar una sospecha cuando tenemos un paciente delante, elaborar una sospecha diagnóstica, buscar en nuestra base de datos entre las posibles sospechas diagnósticas cuál es la más probable,
sí,
solicitar pruebas complementarias y elaborar un diagnóstico final y una estrategia terapéutica. Todo ese proceso mental que hacemos y que nos lleva tantos años de entrenamiento, pues es un encadenamiento de probabilidades. Y la inteligencia artificial es una herramienta que sin duda nos puede ayudar a esta concatenación de probabilidades. Mire, una de las cosas que nos está pasando con la inteligencia artificial es estamos ante una evolución, ¿verdad? Está por todas partes, ya está en nuestros móviles. Quizá nos estamos aproximando a ella con cierto reparo, pero es el presente de la medicina en muchos hospitales,
sí,
incluido el nuestro, en muchísimos ámbitos, y sin duda es el futuro. Los datos que se han publicado en Nature son los primeros que con robustez nos enseñan que la inteligencia artificial puede ayudarnos en una estrategia diagnóstica y preventiva a medio y largo plazo. Son datos contundentes, por supuesto preliminares, pero sin duda nos marcan un camino. Un camino que debemos seguir.
¿Pero esto cómo funciona? O sea, yo recopilo todos los datos de antecedentes familiares, de datos, no sé, analíticos. Supongo que harán falta datos analíticos pues de sangre o de otro tipo de pruebas y los meto en la inteligencia artificial y me hace el pronóstico. O sea, esto operativamente, ¿cómo se hace?
Así es, y mire, como le decía, la inteligencia artificial en medicina es ya nuestro presente y tenemos experiencias no tan complejas como estas,
sí,
pero ya muy muy elementales en nuestro día a día, que lo que hacen efectivamente es esto. Imagine que tenemos una consola,
sí,
en la que colocamos los antecedentes familiares, los antecedentes personales, valores, patrones analíticos, valores analíticos, constantes vitales, y con esos patrones efectivamente tenemos una estimación probabilística.
Ya.
A esos datos podemos combinarle toda la complejidad que queramos. Genéticos, por
ya,
ejemplo, marcadores genéticos, marcadores de riesgo familiar. Es decir, es una herramienta que además podemos ir perfilando,
sí,
y que como sabe, aprende.
Ya.
Es decir, no es una herramienta estática que simplemente nos suma probabilidades, es una herramienta que aprende. Y esto es una de las ventajas fundamentales.
Claro, pero los datos que introduzco son datos genéticos en este momento, ¿no? Pero claro, luego está, digamos, la epigenética. O sea, ¿qué va a activar o no va a activar esos datos genéticos? Sobre eso no puedo hacer predicciones, ¿o sí?
Lo que uno puede hacer, pues imagínese que tenemos un perfil de un paciente. Yo soy cirujano vascular y trabajo,
sí,
sobre todo en la prevención de eventos vasculares. Imagínese que tenemos un perfil de paciente con un alto riesgo de un evento cerebrovascular a medio largo plazo. Bueno, pues sobre ese paciente tenemos que desarrollar una serie de estrategias preventivas. Digamos que este tipo de herramientas de inteligencia artificial nos van a poner en un paso previo a la medicina, a la prevención primaria que estamos haciendo hoy en día.
Ya, o sea que lo que fundamentalmente nos va a ayudar es a prevenir, son alertas, ¿no?, por así decirlo.
Efectivamente. Es a lo que va la medicina hoy en día y a lo que tenemos que intentar evolucionar y utilizar estas herramientas para ayudarnos a evolucionar.
Pero entonces, su papel, si esto se desarrolla mucho, no sé en qué lugar quedan ustedes, porque claro, si la inteligencia artificial lo hace casi todo, el ojo clínico, la conversación con el paciente, pues cada vez va a tener menos importancia, ¿o no?
Mire, es una discusión que tenemos muchas veces en el Comité de Inteligencia Artificial. Estamos los clínicos, están los ingenieros, los informáticos, y hablamos de estas cosas. La inteligencia artificial nos va a ayudar, nos va a hacer más sencillas algunas cosas automáticas o algunas cosas que hoy nos cuestan tiempo y esfuerzo, nos lo va a facilitar, pero nunca nos va a sustituir, primero, la relación médico-paciente,
¿sí?,
lo que usted decía, la conversación, el cuidado. Es sencillo y los oyentes nos van a entender. Si queremos que nos atienda ante una dolencia una máquina o queremos que nos atienda una persona, probablemente la inmensa mayoría dirá, quiero que me atiendan bien, pero prefiero que me atienda una persona. Pues de esto se trata, de integrar, por un lado, todo lo que nos puede ayudar la tecnología, todo lo que nos pueden ayudar las herramientas informáticas, los modelos predictivos, pero siempre basándonos primero en la relación médico-paciente y segundo en el cuidado. Somos personas y el acto médico va mucho más allá del diagnóstico, va más del cuidado y el acompañamiento. Nosotros, por lo menos, creemos eso firmemente.
Doctor José Ignacio Leal Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Muy amable. Un placer.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 20 de septiembre, en el que el verano empieza